Tras la Noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión en Tras la Noticia para hoy, junio 4 del año 2019, y desde luego esta noticia que vamos a compartir con ustedes es una noticia de mucho interés. Acaba de salir prácticamente desde Washington, donde se informa que el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump endureció hoy martes las sanciones contra Cuba, prohibiendo los viajes educativos grupales de estadounidenses a la isla caribeña, así como la exportación de barcos y aviones privados desde Estados Unidos. Cuba continúa desempeñando un papel desestabilizador en el hemisferio occidental, proporcionando una plataforma comunista en la región, apoyando a adversarios estadounidenses en lugares como Venezuela y Nicaragua, al fomentar la inestabilidad, socavar el Estado de Derecho y suprimir los procesos democráticos, dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, anunciar las medidas. Sobre estas medidas estaremos hablando más adelante en nuestro programa. Pero ahora vamos a dar la bienvenida desde España al director del portal CiberCuba. Me refiero a Luis Manuel Mazorra. Muy buenas tardes, señor Mazorra. Bienvenido a Tras la Noticia.
Buenas tardes, un placer estar con vosotros.
Bien, Mazorra, usted ha destapado pues toda una serie de información que se supone que fuera clasificada, que llegó a ustedes. No quiero que me diga la fuente, pero ¿desde cuándo están manejando ustedes esta información? ¿Dónde se da a conocer que el régimen castrista implementó una política para penetrar las fuentes más importantes que revelan un espionaje en el aeropuerto de la ciudad de Miami? ¿Desde cuándo ustedes manejan esta información? ¿Cómo es que ustedes la tiran al aire y qué propósito tienen con el mismo?
Bueno, la filtración ocurre, según nuestras investigaciones, en finales de 2018, y nosotros tuvimos acceso a los primeros documentos hace dos meses aproximadamente, que fue cuando comenzaron las primeras investigaciones por nuestra parte. Ajá. Verificar y contrastar la información que aparecía en los documentos y también la veracidad de estos documentos. La historia del aeropuerto la hemos publicado ayer. Se trata de una investigación que hemos hecho a partir de seis documentos en total del primer lote que recibimos, donde se habla sobre el aeropuerto, pero que pertenece al programa Recolector de la Inteligencia Cubana, que es un programa más amplio y tiene distintos objetivos. Entonces, el objetivo de nosotros, bueno, es intentar contrastar toda la información que hemos recibido en esta filtración, intentar contrastarla y armar las historias en la medida de lo posible, y ir publicando diferentes historias, de modo de que se conozca, ¿no?, todas las operaciones de la inteligencia cubana en Estados Unidos o los objetivos de la inteligencia cubana, que bien pueden ser personalidades, deportistas, artistas, periodistas, presentadores cubanos en Estados Unidos.
Mazorra, por mi experiencia, ¿no?, de los años que llevo en la radio, yo cubrí el gran jurado de cuando la red avispa. Y uno de los objetivos fundamentales que traían estos elementos que fueron sancionados y encarcelados en Estados Unidos. Algunos, la mayoría de ellos, cooperó y dio información, y de ahí va a ser mi punto. Fue precisamente la penetración en sectores neurálgicos como fue todos los aeropuertos. O sea, esto es algo que viene caminando desde hace muchísimo tiempo. ¿Publican ustedes esto ya habiendo contactado anteriormente al FBI, habiéndole mandado al Departamento Federal de Investigaciones de Estados Unidos parte de estos documentos clasificados que vienen y provienen y fueron sustraídos del Ministerio del Interior y que ustedes obtuvieron?
Nosotros hasta el momento no hemos compartido los documentos con ninguna institución federal, ni el FBI, ni ningún tipo de agencia de Estados Unidos. Hemos hecho toda la investigación hasta el momento de manera confidencial, hasta la primera publicación que hicimos ayer, que fue que elevamos esa información, y estamos disponibles a colaborar con las agencias con las agencias estatales y cualquier investigación que se hagan, pero hasta el momento no se han puesto en contacto con nosotros. Nosotros creemos que para poder seguir con la investigación, con otras investigaciones de otras historias, debemos hacerlo también de manera confidencial. Recuerda que hay muchísimas fuentes en estos casos que no van a querer colaborar si existe una investigación o están persiguiendo, ¿no? En este caso yo creo que estamos dispuestos a colaborar con cualquier agencia. Hasta el momento no se nos han acercado, estamos en la mejor disposición.
Cuando usted me habla del rótulo del programa de recolector y que aparece, sí, en el sello confidencial, porque ustedes han mostrado toda una serie de documentos que indudablemente no dejan lugar a duda que provienen del Ministerio del Interior, ¿de qué se trata ese programa recolector?
Sí, el programa recolector es un programa que aparece en la mayoría de los documentos que hemos recibido y tiene un diapasón bastante amplio, desde, por ejemplo, desde la historia del aeropuerto hasta historias personales, ¿no? Entonces, es un programa que tiene la inteligencia cubana para recolectar información a través de cualquier vía, de cualquier canal y sobre cualquier objetivo, ¿no? Y luego ellos clasifican esta información dependiendo de su importancia y lo van metiendo en diferentes otras perfiles, ¿no? Pero el programa recolector es aquel que se dedica a recolectar cualquier tipo de información con colaboradores, agentes, entregadas y tal, en cualquier parte del mundo y sobre cualquier objetivo, ¿no? Ese es el programa recolector. Nosotros, a medida de que vayamos comprobando más casos y más información, vamos a hacer un perfil completo de cómo funciona el programa recolector, porque el programa recolector tiene también sus peculiaridades sobre cómo funcionan los buzones de entrega, los agentes, los colaboradores, cómo se transcribe la información, cómo se archivan los archivos de multimedia. Es bastante complejo, que queremos hacer una publicación específica sobre el programa recolector para desvelar cómo funciona y cuáles son sus objetivos.
¿En qué están más interesados ellos? ¿En lo que es el departamento de carga, la carga que mueve el aeropuerto hacia dónde va, o en la cantidad de personas, el tipo de personas, los que van, los que vienen, más o menos de acuerdo con lo que usted ha podido analizar, ¿no? Porque son muchos los documentos. ¿Cuáles son los puntos más neurálgicos para que ellos crearan este tipo de códigos con distintos aspectos a señalizar?
Yo creo que no sabría decirte su principal objetivo de la inteligencia cubana. Recuerda que en el caso del aeropuerto nosotros hemos analizado 6 documentos, pero pueden existir muchísimos más. De hecho, los rótulos que van de los documentos van desde el 2015 al 2017, tenemos números que no son correspondientes. Es decir, pueden haber entre 2015 y 2017 cientos de documentos solo sobre el aeropuerto. Entonces, eso quiere decir que el objetivo puede ser desde penetrar en áreas restringidas, acceder a carga, a base de datos usuarios, infiltrar mecánicos, gente en puestos relevados. Es decir, los objetivos son varios, ¿no? Yo no sabría decirte específicamente, mira, este es el objetivo de la inteligencia cubana, porque no hemos llegado a esa conclusión. Y yo creo que habría que preguntar a algún experto de inteligencia o incluso a los mismos servicios de inteligencia o de investigación de Estados Unidos qué tipo de objetivo puede llegar a tener un servicio de inteligencia como el cubano o incluso un servicio o una organización que haya tenido acceso a esta información que tiene la inteligencia cubana a través de un intercambio de información. Porque una cosa que he comentado últimamente, desde que publicamos en otras entrevistas, es que esta información Cuba a lo mejor tampoco la quiere usar para sí mismo, sino para venderla e intercambiarla con otros organismos o otros servicios de inteligencia.
Bueno, indudablemente, no es menos cierto, porque la compañía aérea a ver que es un punto de mira y es una de las compañías de carga más importantes, en el servicio expreso a nivel internacional. Ahora bien, dentro de los documentos que ustedes tienen, ¿en algún momento hay alguna revelación que les puede indicar de alguna compañía subcontratista que se dedican a trabajos temporales para darle trabajo a personas dentro del aeropuerto? Porque quizás por ahí sea una vía de infiltración. O sea, que hay compañías que se dedican a recolectar a trabajadores temporalmente para ubicarlo en ciertas áreas del aeropuerto y del puerto y de otros lugares. ¿Tienen ustedes algún tipo de información?
No tenemos ningún tipo de información que vincule ninguna compañía en específico con temas de personal, de trabajadores o compañías que contraten cubanos en Miami o en el aeropuerto. Hasta el momento, las investigaciones que hemos hecho, no tenemos ningún tipo de información de este tipo. Nosotros esperamos seguir recibiendo documentos y seguir investigando, y iremos proporcionando la información en la medida que nos sea posible. Son investigaciones bastante complejas, con fuentes muy complejas, y nada, hasta el momento, ya te digo, no tenemos información que avalen esa pregunta que me has hecho.
Tengo también otra pregunta, creo que esta es la última que tengo para ti. ABX opera la flota de carga de Boeing 767. Su cliente más importante es DHL. Brinda servicios a Amazon, al gobierno de Estados Unidos, al Servicio Postal de México. O sea, estamos hablando que independientemente de que sus destinos internacionales incluyen Jamaica, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, China y Cuba, involucra también toda una serie de entidades como el Servicio Postal de México y al gobierno de Estados Unidos. ¿Esto le ha llamado a usted la atención en especial? De acuerdo a su experiencia, ¿por qué específicamente tratar de investigar esta ruta y penetrar un sistema de espionaje para saber qué es lo que mueven?
Sí, sin duda, el objetivo en la compañía ABX es interesante. Estamos también investigándolo para intentar publicar una historia más completa sobre este caso en específico de esta compañía, porque creemos que es una compañía bastante relevante. No solo por las rutas que cubre y porque es una de las compañías de carga aérea más grande, más importante del mundo, sino porque sus clientes son unos clientes muy específicos, como has mencionado tú, el gobierno de los Estados Unidos o el Servicio Postal de México y su conexión con Cuba. Entonces ahí tenemos un material muy importante. Yo creo que se va a desvelar más información sobre este caso. Estaremos atentos a las nuevas revelaciones que haremos sobre este caso, porque creo que es bastante importante esta compañía específica, porque Cuba, su intención de meter mecánicos, insertar mecánicos en su plantilla y recuperar información de acceso a las plataformas que tenga esta compañía, ¿no?
Bien, el director actual del aeropuerto ha dicho que esta información ellos tienen ya contacto, manejaban también parte de esta información y fueron pasados al servicio de inteligencia, pero también Emilio González, quien fuera director del aeropuerto en el tiempo en que ustedes llevaron adelante este dossier informativo, dice que cree que es una información importante para la seguridad del transporte aéreo y debe ponerse en conocimiento de las autoridades pertinentes. ¿Han contactado usted con el señor González como para que les dé un vehículo directo a alguna fuente de mayor relevancia?
Sí, el señor González, primeramente comprobamos toda la información que teníamos del aeropuerto, que justamente correspondía en la misma fecha que él era director del aeropuerto, sobre todo las claves de acceso, que es una información súper importante que le da veracidad a los documentos. No obstante, que el aeropuerto, el actual director del aeropuerto diga que esas claves no tienen ningún tipo de problema para la seguridad de los pasajeros, yo entiendo que eso es para suavizar el tema, ¿no?, de cara al público, y ellos estarán haciendo sus investigaciones. De momento nosotros no hemos recibido por parte del organismo, la Agencia de Seguridad del Transporte, que es la que debe investigar.
Correcto, que es la que debe intervenir.
No hemos recibido ningún tipo de petición, y como te dije anteriormente, estamos dispuestos a colaborar con ellos. El señor González también nos dijo que esta información es importante ponerla en manos del FBI y de otras agencias para que hagan sus investigaciones. Pero bueno, ya te digo que hasta el momento nosotros no nos han contactado, nosotros estamos dispuestos a ayudar. Esperemos que en las próximas horas se nos acerquen estas agencias, porque creo que es un tema bastante delicado y no se puede tomar a la ligera como creo que están haciendo. Creo que hay que tomárselo más serio y bueno, que esto no se acaba aquí, esto acaba de empezar realmente.
Bien, pues muchísimas gracias al director de Cibercuba, el cual destapó pues todo este tipo de documentación clasificada proveniente del Ministerio del Interior de Cuba. Gracias, señor Mazorra, y como usted ha prometido, que va a haber más investigaciones sobre otras actividades de otros personajes, seguiremos en contacto con usted a medida que ustedes vayan progresando en este tipo de investigación que fue confidencial, que ahora es pública y que ha hecho pues noticia, no solamente en las redes, sino en varias emisoras, portales de internet y periódicos locales. Gracias y que tenga usted muy buenas tardes allá en la ciudad de Madrid. De Madrid, vamos aquí a la ciudad de Miami, donde tengo en línea telefónica a Manny Ortega, agente retirado del FBI, a quien le doy las buenas tardes aquí en la ciudad de Miami. Buenas tardes, Manny, ¿cómo está usted?
Muy buenas tardes, un placer y gracias por la invitación.
Bien, para ustedes no es un secreto tampoco que el portal Cibercuba ha dado a conocer una serie de informaciones confidenciales, ¿no?, de los servicios de inteligencia de Cuba, que logró obtener este portal cibernético. Son clasificados del Ministerio del Interior. Si yo recuerdo bien, cuando se hizo el gran jurado, el encauzamiento de la red de espionaje, ¿no?, uno de los factores fundamentales que traían en la gaveta estos espías, y sobre todo muchos de los que hablaron y que no han aparecido más en las historias de la lucha y la batalla de ideas, porque hablaron bastante, era penetrar puertos y aeropuertos. Bajo su experiencia, ¿por qué y bajo qué razones tanto interés en una compañía ABX Air en un punto de mira? Esta es una compañía de transporte que opera flota de aviones de carga. Su cliente más importante es DHL. Sabemos que DHL lleva carga y lleva documentación, pero la documentación clasificada va siempre por valija diplomática. Digo, hasta donde yo sé. Pero rinde servicios Amazon al gobierno de Estados Unidos, al Servicio Postal de México, y otros destinos incluyen Jamaica, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, China y Cuba. ¿Por qué el empeño de la inteligencia castrista en penetrar mecánicos y personal que les pueda informar de los movimientos de esta compañía de carga aérea?
Bueno, en primer lugar, una penetración por el gobierno castrista les facilita, en esta compañía, les facilita información y les facilita accesos a diferentes estructuras y organismos de seguridad del aeropuerto. Y con esa facilitación de esas informaciones, ellos pueden lograr sus propósitos. En otras palabras, el reclutamiento de gente que pueda estar expuesto o vulnerable al chantaje. Entonces, con esta línea aérea es una forma de penetración. Cogen un poco de información sobre una persona negativa que le puede posiblemente costar el trabajo, lo chantajean y esta persona provee información a la compañía, bueno, de la compañía, de las operaciones, de los movimientos de personal político, etcétera, etcétera, que es de utilidad para el gobierno castrista. Entonces, es una penetración en este caso el aeropuerto de Miami Internacional, en que les provee mucha información valiosa para poder actuar. Hay que tener en cuenta que el aeropuerto de Miami es un punto muy importante de...
Pero es el centro de operaciones de las Américas.
Efectivamente. Y entonces, como el Departamento Interior de Cuba tiene interés en todo lo que pasa en Latinoamérica, entonces, de aquí se puede abastecer de los movimientos de personal, de movimientos de políticos, de diferente gente. Y a la hora de la verdad, si hay un día que hay que operar, pueden causar muchos problemas en el aeropuerto con gente estratégicamente puestos en esa institución.
Bueno, el reportaje que ellos brindan incluye un reporte de abril del 15, donde relaciona una lista de 14 técnicos y mecánicos de aviación que están en plantilla de la compañía y realizan un entrenamiento especial. El listado detalla nombres, apellidos de cada empleado, su número de identificación, la identificación del usuario y la contraseña para acceder al entrenamiento en PBIC. Me voy a una pausa, agente Ortega. Regreso, por favor, quédese en la línea.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
el 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma, con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando Tras la Noticia con Cady Roque.
Bien, estamos de regreso y estamos conversando con el agente retirado Manny Ortega del FBI, y me despedí con usted con la preocupación, porque yo también, cuando vi esto, me vino a la mente, ¿no?, cómo lograron penetrar determinados terroristas, ¿no?, la forma de manejar, pilotar y llevar adelante su labor destructiva justamente a través de la penetración en las líneas aéreas. ¿Le preocupa a usted esto específicamente por esa razón?
Me preocupa en la penetración en las líneas aéreas, el estudio de las frecuencias de los aparatos que vuelan en los aviones.
Si pudiera hablar un poquito más alto, por favor.
Me preocupa también la penetración a los equipos del aeropuerto, porque pueden sembrar el terror, pueden cruzar líneas de comunicación con los aviones, pueden hacer un sinfín de cosas, un avión aterrizando en la misma pista con otro despegando, pueden causar mucho terror. Entonces es muy preocupante. Estoy seguro que estamos hablando de este tema, pero el FBI tiene caso y lo están investigando, tienen sus fuentes, en eso estoy seguro, que tienen fuentes metidos y tienen y están trabajando el caso. La cosa es que no nos dicen, porque no pueden decir lo que tienen y lo que no tienen, pero yo me tomaron fuego y vivo convencido que el FBI tiene varios casos y está investigando el asunto del cual estamos hablando.
Sí, no, es preocupante, porque dentro del programa recolector dice asunto anexo 16, 17, 18 y 19, diagrama sistema hidráulico Boeing 737-200-300, tanques de combustible, detalles, modelos, aircraft lock para mantenimiento de ABXEAIR, buzón 08 MFLA, colaborador hizo llegar a través de la fuente material solicitado con anterioridad, esquemas de sistema hidráulico, en fin. Yo diría que tanto el Departamento de Transporte, ¿no?, y no sé qué piensa usted, como el FBI, ya deben estar trabajando. Esto ocurrió en los años en que estaba el señor Emilio González al frente de el departamento, el cual dijo que él estaba consciente de que había que ser muy riguroso en torno a este tipo de investigación. ¿Qué se espera de ahora en adelante, que bajo su criterio como investigador del FBI retirado, qué espera usted que suceda de ahora en adelante? ¿Va a haber una política más cerrada en cuanto a la contratación? ¿Qué más esperamos ahora para seguridad de los que vivimos en Estados Unidos?
Bueno, referente a la política no podría hablar, pero sí sé que el Departamento de Transporte tiene investigadores, sé que el FBI tiene investigadores y sé que están, no tengo que ni que me lo comuniquen, sé que tienen casos abiertos sobre esta cosa, porque igual si no lo tenían antes, lo tienen ahora. Y yo diría que como ellos no nos van a decir a nosotros que tienen investigaciones activas sobre cualquier tema, no van a decir nada, pero yo estoy segurísimo que si no tenían casos antes de que se divulgara esta información por CyberNext, ahora sí están haciendo investigación, ambos cuerpos, y el Homeland Security, porque Homeland Security son los que están al cargo de todo esto, y me imagino que tienen fuentes metidas en el aeropuerto, el FBI también, el Departamento de Transportación también, y con esas fuentes están indagando el tema para llegar a un curso, y nosotros, el pueblo, nos enteraremos cuando haya un encausamiento y salga la prensa de la fiscalía que han encausado X personas por estas cosas, pero eso viene también.
Bueno, muchísimas gracias. Le damos a Manny Ortega, agente retirado del FBI, por poner en perspectiva pues su criterio, ¿no?, sobre este destape del espionaje en el aeropuerto internacional de Miami. Y ahora me voy precisamente con alguien que me interesa mucho su opinión. Es Eddie Michelli, piloto retirado y experto en seguridad aérea. Y muy buenas tardes, señor Michelli, bienvenido a Tras la Noticia en el día de hoy.
Muy buenas tardes, Cari.
Bien, bien. Hay algo muy interesante que cuando estábamos viendo este informe, ¿no?, que imagino que usted también debe haber visto, creo que lo ha visto el mundo entero, y ha explotado en la cara pues de todos nosotros. Entre los focos de atención del programa recolector está ABX Air, una de las principales compañías de carga de Estados Unidos, líder en el servicio de expreso aéreo. Ahora bien, ¿por qué el interés en conocer el mantenimiento, la bitácora, en fin, de estos aviones Boeing 767-200 como para infiltrar una serie de mecánicos que constantemente estuvieran brindando información sobre estos aviones en especial? ¿Cuál es su criterio?
Bueno, mi opinión al respecto es, el motivo exactamente lo desconozco, pero lo que sí puedo decir que una bitácora de vuelo de una aeronave es un registro técnico de absolutamente todo lo que se hace en el avión, desde registrar el nombre de los pilotos que lo vuelan, el tiempo, el combustible que se le pone y toda discrepancia de mantenimiento que se haga. Es un registro de absolutamente toda la actividad relacionada al vuelo y la operación de la aeronave. Queda todo registrado ahí. Ahora, repito, ¿qué estaban buscando? ¿Por qué este avión de ABX, que es un 767 carguero normal como hay cientos en todo el mundo? ¿Qué es lo que estaban buscando? Es una gran incógnita. Esto obviamente las autoridades tendrán que investigar a ver atrás de qué estaba esta gente.
¿Podría este tipo de espionaje estar relacionado con brindarle información a otros países? Porque, por ejemplo, esta compañía de la cual estamos hablando, la ABX Air, que opera la mayor flota de aviones de los cuales estamos hablando, también su cliente más importante es DHL. Y también brinda servicio a Amazon, al gobierno de Estados Unidos, al Servicio Postal de México, y sus destinos internacionales incluyen Jamaica, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, China y Cuba. O sea, aquí hay un interés muy especial en todo lo relacionado con el mantenimiento, salida, vuelo. Yo creo que estos son detalles interesantes y me gustaría saber si es la primera vez que usted como piloto retirado conoce de un caso semejante.
Bueno, conozco casos similares que se han perdido páginas de la bitácora de vuelo, Recordemos que aquí se registra todo, inclusive se puede decir que en una bitácora de vuelo puede figurar una copia del manifiesto de carga. Esta compañía ABX es una empresa de carga neta y obviamente si hay interés para saber qué clase de carga se llevó a dónde, pues con fijarse en la bitácora de vuelo, en la página de esos vuelos o ese vuelo, uno puede saber exactamente qué es lo que pasó ahí, qué se llevó, a dónde se voló, a qué hora salió, a qué hora aterrizaron, cuánto combustible, carga adicional, en fin, está todo. Seguramente están interesados en algún vuelo que se hizo, algunos vuelos con cierto tipo de carga. Esa es mi deducción después de leer el reporte.
Y en cuanto a lo que es el mantenimiento de la nave, el esquema de la data digital del aparato, en fin, hay una serie de documentos encontrados que no sé, ponen un poco como que, por ejemplo, el anexo 16, 17, 18, 19, señala el diagrama sistema hidráulico, tanques de combustible, detalles, modelo, aircraft log para mantenimiento, buzón 08, MFLA. ¿Qué quiere decir esto?
Sí, son
¿cómo
todos
podemos entenderlo los que desconocemos, no, de estos recursos?
Son todas normativas, regulaciones, procedimientos que cada avión, cada fabricante pone para que se cumplan, en este caso mantenimiento. O sea que yo me inclino y vuelvo a repetir esto, estaban atrás de algo, no de información técnica de hidráulico y eso, porque cualquiera averigua eso en internet. Las características técnicas de un avión 767 están disponibles en internet sin tener que utilizar este tipo de espionaje. Estaban atrás de otras cosas, como lo dije anteriormente, carga especial, algún tipo de vuelo. No me inclino a opinar que esta gente buscaba información técnica del aparato del avión. Me parece que no es así.
Bueno, recordemos que DHL ya suspendió su intento de empezar vuelos a Cuba. Quizás podría ser esto una forma de averiguar si es que ha habido algo en especial que ha motivado a DHL a abandonar sus vuelos a la isla de Cuba.
Tal vez, es probable que algo sucedió ahí, pero repito, me inclino a opinar que todo es referente a carga, algún tipo de carga especial que se llevó.
Bueno, pues muchísimas gracias. Le doy las gracias a Eddie y Michelle por esta explicación, ¿no? Y su punto de vista como piloto retirado y experto en seguridad aérea. Indudablemente cuando se averigua tanto sobre los datos de un avión, pues siempre nos vienen a la mente momentos muy difíciles vividos un 9-11. Muchísimas gracias, gracias por su aporte y continúo con más, pero cambiamos el tema y nos vamos a un tema que indudablemente acaba de ser emitido por el gobierno del presidente Donald Trump y es una sanción muy severa para los viajes a Cuba. Bueno, y para eso pues he contactado con el economista Jorge Sanguinetti porque indudablemente prácticamente hace unas horas acaba de haber un pronunciamiento muy fuerte por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el cual estableció hoy martes enmiendas al reglamento de control de activos cubanos que incluyen restricciones a los viajes no familiares como conocidos como people to people, intercambio de pueblo a pueblo de acuerdo con la política de sanciones del presidente Donald Trump. Y añado que en un cable de la agencia AFP se amplía detalles sobre el endurecimiento de las sanciones porque Cuba, de acuerdo con Estados Unidos, continúa desempeñando un papel desestabilizador en el hemisferio occidental, proporcionando una plataforma comunista en la región, apoyando a adversarios estadounidenses en lugares como Venezuela y Nicaragua, al fomentar la inestabilidad, socavar el Estado de Derecho y suprimir los procesos democráticos. Dentro de todos estos paquetes, economista Sanguinetti, hay algo que me llama la atención. Es la prohibición de exportar autos, equipos de autos y quizás con estos pues piezas de repuesto. De todo este paquete que usted ha leído, ¿cuál es el más dañino para la tiranía cubana?
Bueno, definitivamente lo más dañino es que le corte las entradas de dólares o de divisa extranjera. Esa es la parte más flaca de la economía cubana por décadas, casi desde el principio de lo que llamamos revolución. Estas restricciones van a ser muy serias y se van a hacer sentir muy rápidamente en Cuba. De hecho, retrotrae la relación entre Estados Unidos y Cuba a la época en que el turismo estaba prácticamente prohibido. Se filtró un poco de turismo bajo el disfraz o el engaño de turismo cultural o turismo educativo, viajes educativos, etcétera. Pero ahora la restricción es bastante hermética. Y ya veremos cuando salgan los datos, porque los datos estadísticos en Cuba se demoran mucho en salir, y aunque sean un poco difíciles de interpretar, siempre se demoran. No tenemos datos en este momento porque se demoran mucho, pero definitivamente a priori podemos decir, con estas medidas, que el gobierno va a tener dificultades más serias de las que tenía ya hace 10 o 15 años, porque la economía venezolana no los está ayudando como los estaba ayudando hace ese tiempo. O sea, en este momento posiblemente Cuba enfrente una crisis todavía más severa, más peligrosa políticamente incluso para el gobierno, que la crisis del periodo especial del 93 y 94.
Bien, el Departamento del Tesoro, al prohibir los llamados viajes educativos grupales de persona a persona, eso fue un mecanismo que permitía a agencias de viajes organizar a turistas estadounidenses regulares en grupos educativos que durante su visita a Cuba pasaban cierto tiempo intercambiando con cubanos. Muchos de esos grupos verdaderamente no eran de un intercambio verdadero, sino era el aparente, la flexibilización que durante el gobierno de Barack Obama le permitió a la isla de Cuba intercambiar. Y todavía dentro de todo esto existe el famoso intercambio cultural. Al reducirse estos viajes educativos que tenían como finalidad pues viajes de turismo más que todo, ese dinero directamente estaba destinado a las arcas del régimen castrista y sobre todo, como lo anunció el secretario del Tesoro, pues apoyando no solamente a países como Nicaragua y Venezuela, sino también brindándole economía a los grupos de represión en Cuba.
Claro, o sea, definitivamente eso era un turismo disfrazado. El turismo tenía un pequeño componente, pero más bien un disfraz para darle algún respiro al gobierno cubano. ¿Por qué el gobierno de Obama quería hacer eso? ¿Cuál era la agenda del gobierno de Obama en ese sentido? Bueno, pues eso es un tema a discutir ampliamente. Por supuesto, a nosotros, los que queremos la libertad de Cuba, no nos gustaba en lo absoluto ni nos gusta ese tipo de ayuda subrepticia al gobierno cubano. Ahora, sí es importante tener en cuenta que esos dineros que ahora no va a recibir el gobierno se van a cortar, primero que nada, las importaciones que Cuba necesita para poder producir suficiente alimentación, Por ejemplo, el caso más típico es la producción de huevos está en relación directa a la capacidad de importación de pienso para las gallinas ponedoras. Y a medida que esa importación no se puede hacer por falta de dólares, por falta de dinero, de divisa, pues bajará de nuevo la producción de huevos, que es un alimento absolutamente esencial en el caso cubano. Además que le cabrá cortar la importación de otras muchas cosas, incluso hasta de petróleo, porque Cuba empieza a necesitar importar más petróleo porque la importación de petróleo de Venezuela va cayendo. O sea, la situación que se presenta es bastante difícil para el gobierno. Y habrá que ver qué medidas adoptan en cuanto a los alimentos, que es la parte más crítica de todo el sistema, y qué medidas adoptan si empiezan a haber disturbios o empiezan a haber protestas por parte de la población. No sabemos en este caso cuánto la población va a entender de que estas medidas van a afectarla directamente, pero ya veremos en el transcurso de los días, porque esto va a suceder, los efectos de estas medidas se van a ver con bastante rapidez.
Me imagino yo, pero también déjeme comentar de algo, profesor Sanguinetti, y es que desde dentro de la isla hay grupos de estudios que han expresado el sentir de que la crisis económica que de pronto ha aparecido en Cuba, donde falta la carne de puerco, donde productos que estaban liberados ahora están regulados, donde se pretende, ¿no?, que ciertos animales incomibles sean parte de la canasta familiar, está adelantándose a lo que ellos sabían que podía venir. O sea, como que es una crisis prefabricada. ¿Coincide usted con ese tipo de criterio que ha sido expresado por más de una organización y grupos de estudio de la problemática cubana dentro de la isla?
Bueno, en parte sí. O sea, hay una prefabricación de la reducción del consumo como manejo o control de la población. Eso empieza con la revolución. Desde el año 61, es el concepto estalinista de reducción del nivel de consumo de la población para aumentar los ingresos destinados al ahorro del país, porque ya no había ahorro privado, había ahorro estatal, para poder hacer inversiones, gastar en equipos militares, en seguridad interna, etcétera. O sea, hay parte de una manipulación, pero la realidad es una. O sea, la incapacidad económica, administrativa de las empresas estatales cubanas es portentosa. O sea, es muy difícil encontrar incluso un país comunista de la época de la Unión Soviética o uno de los países llamados satélites de Europa Central y del Este que hayan tenido una economía tan mala, tan chapucera, tan mal manejada como la cubana. Ahora se queda Cuba sola con Venezuela en materia de mal manejo de la economía. Venezuela ha sido definitivamente un caso peor que el cubano. Lo que los ha salvado en Venezuela ha sido que tienen petróleo y pueden vender un poco todavía. Pero en realidad la situación es realmente grave, porque, como yo he dicho muchas veces por años, el talón de Aquiles de la llamada revolución cubana es la economía. Y curiosamente, no es porque simplemente sea una economía planificada, socialista o comunista, que de hecho son economías muy inferiores. Es que en el caso cubano, de una manera insólita, como ahora el caso venezolano, estos comunistas destruyen la propiedad que reciben, aunque la roben, ni siquiera saben cuidarla. Son comunistas menos eficientes que los comunistas de Europa o incluso que los comunistas chinos. Y ahora se enfrentan a la realidad, al resultado de esa desidia, de esa incapacidad absoluta. O sea, hay que tener en cuenta que las empresas estatales cubanas están mal manejadas por personal muy poco calificado, muy mal calificado, donde para usted tener un trabajo en esas empresas lo primero que tiene que hacer es demostrar lealtad, ni siquiera al comunismo, sino lealtad a sus jefes y, por supuesto, a los Castro. En esas condiciones, la capacidad administrativa no se contrata por méritos administrativos o de productividad de los trabajadores, se contrata por lealtad, y el resultado lo estamos viendo. Empresas incapaces de producir, y cuando producen lo producen un costo altísimo. Y bueno, el resultado es poca producción, insuficiente producción para abastecer el mercado interno o la demanda que queda para el cubano, que está totalmente marginado de toda decisión económica en Cuba.
Bueno, es que ha habido también un rechazo muy grande, ¿no?, contra el comandante Guillermo García Frías, cuando propuso y dijo, y está completamente convencido, de que la avestruz es un ave que puede ser alimentar muchísimo más que una vaca, y también propone la judía, se habla nuevamente de la claria. En fin, estamos hablando de que el jurel, que es un pez que lo usan más bien para carnada, una isla que tiene 5.000 kilómetros de costa, le queda prohibido al cubano pescar. O sea, estamos hablando como de que ellos mismos están precipitando una crisis de corte político-social en Cuba.
Bueno, lo que está indicando esto es precisamente la incapacidad administrativa del gobierno de Díaz-Canel. O sea, lo que Guillermo García lo que hizo fue lo que se llama en Cuba un libretazo. Todo parece indicar que él habló por su cuenta de una manera increíblemente irresponsable, reflejando lo suelto que está el sistema administrativo cubano.
Bueno, pues muchísimas gracias, profesor Sanguinetti. Los dejo con el boletín de noticias y las noticias como son. Mañana regresamos con más. Seguimos tras la noticia. Buenas tardes.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.